Bienvenidos a un nuevo episodio de Distinguida Competencia, este podcast, dedicado a DC Comics. Mi nombre es Gonzalo Ruiz.
Y yo soy Andrés Acorsi.
Y hoy debuta un personaje que igual justo en el episodio anterior lo habíamos mencionado, de pasada.
No era la protagonista, pero
tuvo una mención. Hoy sí tiene ya unos 30, 40 minutos dedicados full a ella. Uno de los personajes que nos faltaba de la Trinidad, obviamente, creado por William Moulton Marston. Wonder Woman, por supuesto, ya está, hasta el tour del partido. Si uno dice Trinidad, los que nos faltaba, y mencionamos a todos menos a ella, bueno, no hay mucha sorpresa. Este personaje que bien nombramos, viene de la Golden Age. Un personaje bastante interesante que tuvo, tal vez, de algunos de los personajes más conocidos, de los cambios más grotescos a lo largo de su vida. Tu momento en los años 60, que fue una, como una gente tipo Emma Peel, creo que por
Daniel Neal, ¿no? Y Mike Sikorsky, claro.
Tuvo ahí como ese momento donde su reputación en cierta forma quedó manchada, hasta volver en los 80 de la mano de George Pérez. Que bueno, siempre cuando uno habla de etapas gloriosas de un personaje, Wonder Woman capaz no sea tan agraciada por todo lo que le pasó en los 60, pero con George Pérez tuvo un momento.
Yo creo que lo peor de Wonder Woman son los 50.
Previo a eso.
En realidad, los 20 años del 48 al 58. Perdón, del 48 al 68. Esos 20 años, o sea, justo antes de Daniel Neal, y del 48 que se muere Moulton Marston al 68 que agarra a Daniel Neal y pega este volantazo bizarro, es ilegible. Wonder Woman es. Hay que tener realmente un tumor fecal en el cerebro para leer eso.
Para bancarlo.
Y después, en los 70, tiene muchos números chotos. 70 y 80, te diría, para cuando cierran la serie en el 85, en el momento de crisis, la serie está en un nivel bastante lamentable. Tiene un paréntesis ahí bastante aceptable alrededor del año 81, una etapa no muy larga que escribe Roy Thomas y dibuja Jim Collen. Pero antes y después de eso hay que ser muy, muy guapo para bancarse Wonder Woman.
Solo para completistas.
Y era un cómic que no vendía. DC lo sacaba más que nada por las licencias, ¿viste? Porque había muchos licenciatarios que compraban, ponían guita para usar la imagen de Wonder Woman en productos tipo mochilas, cartucheras, sábanas, zapatillas.
Dijiste 80 y ya estaba. Ya había pasado la época de oro por la serie de televisión, si no me equivoco.
La serie de televisión empezó en el 76, claro.
Venía de un background interesante con la serie, obviamente, más que nada, sí, pero bueno.
Que no había mejorado lo más mínimo la calidad de los cómics, lamentablemente, el auge de la serie. Simplemente le había dado un aire ahí como para seguir vendiendo algo más. Pero bueno, la verdad que la cirugía mayor sin anestesia que hace George Pérez en el 87 era indispensable para seguir bancando el personaje y sobre todo para volver a posicionarlo como un personaje interesante en el contexto de lo que DC quería hacer con su panteón heroico en los 80, ¿no? Llega tarde porque el relanzamiento tendría que haber sido como un año antes para que fuera consistente con todo lo demás, por eso hay como un año y medio en el que no se publica la revista, pero cuando llega pega fuerte y bueno, sale un número uno de una colección de la cual vamos a obviar todo hasta el número 195.
Sí.
Porque no entra en nuestro objeto de estudio, digamos.
Claro, pero lo recomendamos de todas formas, ¿no? Porque es algo.
Del 1 al 195, yo te recomiendo los primeros 24 números, que son donde más mano mete Pérez. Si sos muy fan de John Byrne, los 36 números de Byrne, del 100 al 136. Y lo de Phil Jiménez. Claro. Lo de Phil Jiménez es muy bueno, son unos 20 números también.
Que eso ya de Phil Jiménez nos acerca a este momento temporal nuestro.
Sí, 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 porque Phil termina en el número 190, más o menos, 189.
Así saltamos al año 2002, donde no vamos a hablar primero de la serie regular.
No, primero hay que ir por fuera de la serie regular.
Porque se publica en el 2002, no tengo la fecha exacta acá, un poco Wikipedia es traicionera, por eso no hay que usarla demasiado, pero es más fácil de buscar. Que es de Hiketeia, básicamente una graphic novel de Wonder
octubre
Woman.
Octubre del 2003 es el primer número.
Nos saltamos un poquito, pero está bien. Estamos ahí, 2002, que indica en cierta forma el debut de Greg Rucka con el personaje, obviamente, porque de Hiketeia no es. Si bien se mete con cosas que ahora te voy a preguntar, porque vos leíste más Wonder Woman que yo, no es algo que esté metido como dentro de la continuidad de lo que cuenta Ruka, pero viene obviamente con una historia que es un momento donde Diana es embajadora de Temiskira, gracias. No sé escribirlo bien, obviamente se pronuncia peor.
Yo aprendí en las películas, ¿eh?
Ah, mira.
Yo no sabía cómo se pronunciaba.
¿Cómo es Temiskira?
Temiskira,
ok. Mira, le voy a decir mal igual a lo largo del episodio. No es culpa tuya, ni mía.
En las películas aprendí cómo se decía.
Bueno, te iba a preguntar.
¿Para algo sirvieron esas películas de mierda?
Uf, qué horror. Sí, después ese metraje perdido. Por suerte es digital. Te quería preguntar eso, Andrés, porque yo, por lo menos, es un personaje que. No, salvo leerla en la Justice League o verla, bueno, este tipo de porongas con las películas, le desconozco. Entonces no sé en qué momento, o sea, imagino que la época de Phil Jiménez, es que se convierte en una embajadora. Es algo que va a ser muy clave en el rant de Ruka.
En la época de Phil Jiménez, precisamente, le da esa vuelta de tuerca, que es que Temiskira entabla relaciones diplomáticas con el resto del mundo y envía a Diana como embajadora a las Naciones Unidas y a la. Ahí tiene a la embajada de Temiskira en New York.
Sí.
Ahí hay como un elenco de personajes secundarios que arma Phil con funcionarios de la embajada.
Sí, básicamente.
Que trabajan ahí. Ahí Wonder Woman conoce al flaco que le hace debutar y a otros personajes de los cuales Ruka va a usar algunos.
Sí. Pero bueno, empezamos con Hiketeia.
Sí, yo primero empezaría explicando quién es Greg Ruka, digamos, ¿no? Porque en el año 2002, Ruka era un guionista muy prolífico, además de muy prestigioso. Hoy es más prestigioso que prolífico. Pero en el 2002, el tipo era un fucking pulpo. Era un tipo que escribía 800 títulos por mes. De hecho, fue el único tipo que al mismo tiempo escribió Superman, Batman y Wonder Woman.
Bueno, de Batman hemos hablado ya.
De Batman ya hablamos en su paso por Detective Comics, en Superman estuvo en Action Comics y al mismo tiempo estaba en Wonder Woman. O sea, mirá. Nadie hizo eso nunca. No. Nadie hizo eso nunca.
Jugar con los tres personajes claves de DC, claro.
Al mismo tiempo.
Una locura.
Y encima al mismo tiempo seguía sacando otras series y miniseries con otros con otros personajes menos conocidos, obviamente. Ruka venía de un gran éxito en la editorial Oni, donde había creado dos series protagonizadas por mujeres. A las dos les había ido muy bien. Una había sido Whiteout, la de la agente de policía en la Antártida, con el maestro Steve Lieber. Y la otra había sido Queen and Country, la de la agente secreta al servicio de la corona británica, con distintos dibujantes. Yo creo que a mí, de todos los que pasaron por ahí, el que más me gusta es el rosarino Leandro Fernández, pero hay muchos. Tuvo muchos dibujantes Queen and Country. Mike Norton también la rompió. A mí creo que lo que más me gusta es lo de Leandro Fernández. Eso es muy recomendable.
Sí, son, de hecho, habíamos hablado de Queen and Country en el episodio de Batman. Sí, sí.
Totalmente. Y son algunas de las series que pusieron en el mapa a Greg Ruka como un autor a tener en cuenta en esa bisagra entre siglo XX y siglo XXI.
Claro.
En ese momento en el que los guionistas vuelven a tener la manija después del colapso del modelo Image, digamos.
De los dibujantes al poder.
De los dibujantes al poder. Cuando se da vuelta la tortilla y de pronto vuelve a la gloria Alan Moore con el sello ABC. Y claro. Cuando bueno, se pone de moda Brian Michael Bendis, Geoff Johns,
Mark Millar, ya venía, pero bueno.
El otro, como ya, Warren Ellis. Todos esos guionistas que se ponen de moda en esa bisagra entre los 90s y los 2000s, Chad Winnick, sí. Bueno, un montón. En ese paquete entra claramente Ruka, pone la chota arriba de la mesa y se la empiezan a amasar de todos lados.
Bueno, y nos olvidamos mencionar que va a estar en más adelante en este podcast Ed Brubaker.
Bueno, otro
monstruo. Otro que es para las muy mayores.
Que en esa época también pega el salto de autor integral a guionista. Con enorme éxito. Pero bueno, Ruka era un autor que en ese momento te garantizaba un prestigio y una gran producción, un gran volumen de producción. Y lo ponen encima a hacer esta novela gráfica de Wonder Woman con Batman como coprotagonista y con J.G. Jones como dibujante. O sea, un dibujante muy capo. J.G. Jones en ese momento capaz no tenía tanta chapa como tuvo quizás después de Wanted, que es su obra más taquillera, ponele. pero era muy conocido. Sí.
Bueno, he hecho señalar la tapa, que en cierta forma, la tapa es, en cierta forma es un engaño.
Sí, totalmente.
Porque, spoilers, es como una versión macro de una viñeta que aparece, sí, que es el pie de Wonder Woman, el taco, cuando no pisa que es a Batman. Ese es, yo me acuerdo de ver esa tapa con, sí, no sé qué, 13 años, 14.
No puede ser más ganchero.
Sí, la tapa sí es mucha onda. La verdad que es.
Acá la publicó Sticker Design.
Estoy casi seguro que sí.
Sí, sí, la publicó Sticker Design.
Si no, bueno, Hiketeia es un cómic más allá de Sticker Design. Recontra editado
en
por
España.
En España
creo que Norma lo publicó.
Sí, solamente ese asedio. Tuvo varias vueltas, digamos, pues es una historia. Porque creo que me da la sensación a mí, como neófito de Wonder Woman, que no es un personaje que tiene justamente esas obras autoconclusivas como le pasa a Batman y Superman, de decir, no querés comerte el viaje de leerte 80 números, léete. Le dije que te digas como uno de los poquísimos, sino el único ejemplo. Yo no le mandaría a nadie a leer Tierra Earth One de Grant Morrison.
No, es muy malo.
Tan de choto. Salvo Johnny Paquet.
La de Daniel Warren Johnson estaba buena.
La
Tierra Devastada, sí, no sé qué.
De Dirt, algo así, sí.
Pero no es Wonder Woman.
Todavía no la
cualquier
leí.
Cosa.
Todavía no la leí, así que no puedo decir mucho.
Y la de Blue Amazon, de la que hablamos el otro día, está buenísima, pero es cualquier cosa.
No
es Wonder Woman.
Pero bueno, acá tenemos una novelita gráfica, es bastante corta, creo que son ni 100 páginas.
No llega, sí, deben ser unas 80 páginas.
Y lo que más me gusta es que es una historia muy chiquita, en comparación a lo que va a ser Ruka al año siguiente en el run. Es una historia muy chiquita de una chica que es perseguida por Batman porque está acusada de matar a un tipo en la calle. Wonder Woman la rescata, la cobija ahí en la embajada. Y en el medio aparecen las furias. Que le hacen esto que se llama el Hiketeia, que me parece a mí está inventado por Ruka, pues buscando información no encontré nada. Básicamente es un rito griego, obviamente, para el que no lo sabe, Wonder Woman tiene mucho, mucho anclaje en la mitología griega.
Tiene sus raíces en la mitología griega.
Hiketeia básicamente es una. Un boundary, no sé cómo traducirlo bien.
Sí,
es como.
Una ligazón.
Claro, es como un lazo muy heavy donde. A la persona que te ataste a Hiketeia la tenés que proteger con tu vida. Porque si se muere, te morís vos.
Sí.
O sea, todo mal. Una chica que estaba perseguida por el AMPA.
No son las furias, ¿no? Con las furias no se jode.
Encima, claro.
Ya vimos el costo que pagó Morfeo por hacer Sandman, lo contrario a lo que decían las furias.
Personajes bien jodidos. Bastante inusados, la verdad. Porque lo que tiene Hiketeia interesante que es. Hablamos esto de los mitos griegos, pero es lo único que aparece es esto.
Sí,
y no, las furias son. Como esa cosa bien de las tragedias griegas que eran como espectadoras que comentan la obra.
Totalmente. Está muy buena la historia porque es un conflicto muy fuerte, pero a la vez es un conflicto real y muy humano, digamos. El tema de lo sobrenatural tiene esa presencia que acabas de marcar vos y el resto es un conflicto humano.
Sí, sí.
Entre dos personas que se quieren y se respetan como Wonder Woman y Batman, pero que a los que la trama puso en lugares antagónicos.
Bastante inteligente, tengo que decir.
Sí. Un gran manejo de los dos personajes por parte de Ruka, ¿no? No es que para darle chapa a Wonder Woman, Batman queda como un imbécil o al revés.
No. Te das cuenta. Puede repetirse el episodio cuando hablamos de Detective Comics, ¿no? De cómo es el Batman de Ruka. Pero sí, es un tipo que quiere cumplir con la ley, como siempre es Batman, por supuesto. Sin medir las consecuencias y sobre todo sin entender que en el medio hay un personaje que le está pasando mal que es Wonder Woman. Claro. Que tiene básicamente es eso, un rito místico que obviamente un tipo tan down to earth como Batman, tan cerebral, nunca va a entender.
No.
Y ahí es donde se da una pelea donde, bueno, viene la famosa etapa de J.G. Jones, que es gloriosa.
Maravilloso.
Por supuesto, un estilo medio Alex Rossesco y el cómic adentro no tiene mucho que ver, aún así es un dibujo del recarajo.
Sí. Es el estilo que va a usar J.C. Jones cuando lo pongan también de portadista en la regular de Wonder Woman. Donde hace unas tapas preciosas.
Espectaculares, por supuesto. Es una obra chiquita, es muy interesante. Capaz no termina engancharte con Wonder Woman. Por esto que decís, porque te muestra un mínimo de lo que es parte del lore, del personaje.
Sí, pero es suficiente. Pero me parece que es suficiente
bien,
para engancharte y para darle crédito a Ruka cuando lo ponen de titular en la serie posta, ¿no?
Por supuesto.
Eso sucede en el número 195 de Wonder Woman, octubre
2003.
De 2003.
Sí.
Y el tipo, yo creo que arranca como con episodios de transición. la primera saga, los primeros 6 episodios, como ni siquiera son una saga, me parece que son de transición. Ahí el tipo te explica lo de la embajada de Temiskira como nunca antes te lo habían explicado, te presenta en detalle a todo el personal, qué sé yo. Te reactiva a 3 villanos de las etapas anteriores que hacía bastante que no aparecían, que eran Ares, Silver Swan y Doctor Psycho.
Sí.
Los reactiva, los pone ahí a precalentar, a correr alrededor de la cancha. Y además te presenta una nueva villana que va a ser muy importante, que es la Lex Luthor de Wonder Woman, que es Veronica Kale. Veronica Kale es un personaje muy importante, porque después Ruka se lo va a llevar a 52, y en 52 Giffen se va a enamorar de Veronica Kale y se la va a llevar a la Doom Patrol. ¿Te acordás? La Doom Patrol,
sí, de Giffen.
Del maestro Kip Giffen. Veronica Kale está ahí metida todo el tiempo en la rosca. Claro. Es un personaje que aparece en esta etapa de Wonder Woman, y de ahí hasta el Flashpoint va a tener bastante protagonismo en el universo DC en general.
Sí. Es que eso que decís vos, que es una apreciación espectacular, que es Lex Luthor, porque no sentido, es una mina que no se la come doblada ni ahí.
Es una mina súper inteligente, muy hábil para los negocios, sí, sí. Ambiciosa como la concha, sí, de la lora, y que detesta a Wonder Woman simplemente porque Wonder Woman es perfecta.
Claro.
Y ella tiene todo menos la fuerza física que tiene Wonder Woman.
Aún así no tiene problema en quedarse a trompadas, porque
en
números antes se queda a trompadas con estas villanas griegas, que no me acuerdo ahora los nombres, que en el momento la van a atacar y sí. Les mete una piña, tipo.
Sí, sí, sí. Veronica Kale es un muy buen personaje, sí, creado por Ruka. Y también un poco le permite a Ruka jugar con las dos puntas, ¿no? Villanos muy terrestres, muy terrenales, sí, como Veronica Kale, y villanos siempre vinculados a lo que veníamos hablando antes, el Olimpo, los dioses griegos, ¿no? Que también van a ser muy protagónicos en estos
bastante,
años.
Sí.
Hay etapas de Wonder Woman donde medio, entre comillas, se quieren sacar de encima la conexión con los dioses del Olimpo y los mitos griegos, y otros que no, y claramente Ruka es de los que no. Ruka es de los que quiere jugar a full con los mitos griegos. Después la segunda, el segundo arco, digamos, de Greg Ruka en Wonder Woman, ya es, no es más transición, ya es vamos a hacer cirugía, sí, mayor, vamos a hacer quilombo. Lo primero que hace es mudar a la Isla Paraíso muy cerca de la costa de Estados Unidos, sí, y armar todo un plot de tensión diplomática entre Temiskira y Estados Unidos, donde ahí el rol de Diana como diplomática es muy importante. Y después se quiere sacar de encima el plot del Lanzanariano. ¿Qué mierda es el Lanzanariano? Un invento fumanchero de John Byrne, que es un alienígena que cambia de formas y que se va transformando en distintas cosas, y en un momento se transforma en el avión invisible,
sí,
de Wonder Woman. Porque Byrne quería que volviera el puto, claro, avión invisible, y se le ocurre una idea para hacerlo volver. Bueno, a Ruka se le ocurre dejarlo clavado en la forma de avión invisible. No se puede transformar en otras cosas. Después, en la época, en el medio, digamos, entre Byrne y Phil Jiménez, el otro guionista, que era, si no me equivoco, Eric Luke, lo transforma en el Wonder Dome, que es una especie de domo flotante donde, claro, Wonder Woman colecciona flora y fauna de distintos planetas y de distintos, tipo una fortaleza de la soledad, sí, pero más,
de Wonder Woman, claro,
más ecológica, digamos. Bueno, nunca más lo van a usar, ¿eh? Se termina ahí el avión. No es que Ruka dice, bueno, lo dejo clavado en la forma de avión para que Diana lo use.
No, de hecho, hay un momento donde hacen un chiste con esto de algo que es también importante, al menos en los primeros números, que le preguntan por el avión diciéndole, ¿por qué no es un avión si sabes volar?
Sí.
Ya dice, si tengo que llevar gente, vamos con el avión. Claro. Todo esto en el marco de algo que me parece muy, muy piola de Ruka. Ya bastante piola me parece él como alguien que, bueno, como vimos de vuelta en el capítulo de Batman, alguien que sabe manejar personajes terrestres, bien callejeros, meterse con una diosa y hacerla embajadora es un giro muy interesante. Al principio de su etapa, Wonder Woman debuta como escritora.
Ella escribe
Reflections, creo que se llama, sí, que es no necesariamente una biografía, pero es básicamente es medio como el libro de Vita, es tipo de ¿cómo se llama?
Mi lucha.
No, mi lucha no. La razón de mi vida, ahí está.
La razón de mi vida.
Es como una razón de mi vida de Wonder Woman, que es lo que también hace el disparador con Veronica Kale.
Yo tengo una amiga que está por escribir La razón de mi birra. Una amiga muy borracha.
Muy buen título. Es como que ese es un libro, no necesariamente de doctrina, sino un libro donde Wonder Woman pone su mirada desde una superheroína barra diosa.
Baja línea. Como, es sí. Como el sinceramente.
Claro, también sinceramente de Cristina.
Sinceramente de Diana, sí, sí, sí.
Sí, obviamente un libro que va a joder a los gorilas como Verónica Kale, la doctora Kale.
Sí, claro.
Que es eso. Ahí es donde se hace más fuerte ese antagonismo de. Que aparte es muy loco porque es un cómic del 2003 con discusiones que son muy actuales. El sí. Hecho de lo que habla el libro. No te cuentan, digo, Ruka no te muestra, no te hace la mureada de ponerte
todo el
páginas
libro.
Del libro. Vos te das cuenta por un momento que hay gente protestando, que el libro habla básicamente de libertades, ¿no? Es un sí. Libro, no es que ahonda en la homosexualidad, en la sexualidad, en esto y lo otro. Pero obviamente
sí, en conceptos de igualdad.
Claro, te das cuenta, es un libro progre.
Sí.
Y obviamente, un libro progre que hace que la gente cabeza, que en Estados Unidos abundan demasiado, salgan a la calle a decir... Esta hija de puta está corrompiendo a nuestros pendejos.
Totalmente, que genera una reacción adversa en la gente retrógrada. Bueno, por otro lado, tenemos que el maestro Ruka reactiva a Circe.
Sí.
Vamos con otro villano más para que ande en las sombras. O sea, no nos alcanza con Silver Swan, Ares y el Dr. Psycho y Verónica Kale.
Es que Silver
también a Circe.
Los desactiva rápido. Porque
sí.
Verónica, Silver Swan. Pelea con Wonder
Woman. Pero todavía no pelearon, ¿eh? Todavía no pelean.
Ah, claro, me estoy adelantando. Okay,
ahora bien.
Vamos.
Y además te resucita a Medusa, que va a ser una villana sí. Muy grosa del arco siguiente. Bien. Y ahí mete palo, arco, conectándolos todo el tiempo.
Sí.
O sea, sin respiro. No es que en el medio hay un número tranqui. No, palo. Ahí viene la lucha contra Silver Swan. Se cansa Greg Ruka de que Vanessa Capatellis sea Silver Swan y la saca definitivamente de circulación. Y ya que estamos liquidando villanos que inventaron sí. Otros, dice Sebastián Ballesteros, no me cierra que haya un chita varón que vendría a ser, que en realidad también fue pensado como el Luthor de Wonder Woman. Mi Luthor es Verónica Kale, no quiero un Luthor varón y un Luthor mujer, más cuando el Luthor varón tiene fuerza física y mi claro. Luthor mujer no la tiene.
Ahí hay un nexo muy interesante con Argentina.
Claro.
Y de hecho, el nombre de Ballesteros para el universo comicando no es un nombre ajeno.
Tal cual. Eso es una creación de Phil Jiménez. Phil Jiménez era el que decía, quiero hacer un Luthor varón. Quiero ser un Luthor para Wonder Woman. Claro. Quiero ser un chita varón que sea un empresario garca tipo Luthor. Se me ocurrió que sea... un empresario de Sudamérica. Justo en ese momento vino a Argentina a un Fantabaires y pegó mucha onda con Sebastián Ballesteros, que en ese momento escribía en Comiqueando, porque los dos eran del palo LGBT, digamos. Se hicieron amigos y cuando Phil vuelve a Estados Unidos y entrega esos guiones, le pone el nombre de Sebastián Ballesteros al personaje este, que después le revela el origen y está muy vinculado a Argentina, al peronismo incluso. Hay una aparece un combate en Plaza de Mayo.
A tanto no llegue.
Sí, va, sí.
O sea, no le lo fijen, sí, quiero sí, decir. Sí. Pero digo, Wonder Woman, este número viaja varias veces a Argentina también.
Sí, 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 claro. Entonces, también, chau. Lo desactiva y empieza a apostar a que vuelva la chita clásica, Bárbara Minerva.
Sí.
Entonces, otro personaje viejo vuelve a...
¿Y qué tan simbólico es que cuando ella va por última vez a Argentina, que es cuando le explota el headquarters que había como bajo tierra, aparecen como unos carteles que hablan de un gato? Wonder Woman se come la bomba de su vida y dice, volvió chita.
Sí.
O sea, el chita masculino desaparece para darle pie a esto y seguramente el capítulo de Argentina, por lo decís, baja la persiana para siempre.
Sí, sí, sí. Sí. Lo liquida el tema de Argentina rápidamente.
Una pena.
En ese devenir de combates viene el combate contra Medusa,
digitado
totalmente por Ares, que creo que es el mejor momento probablemente de toda la etapa
sí. De
Ruka en Wonder Woman, donde Diana queda ciega. O sea, sigue sí. Siendo una guerrera descomunal, pero está ciega.
Sí.
Por eso no la echan de la liga, ¿viste? Por eso no se va de ningún lado. Porque sigue siendo mega grosa, pero no ve un carajo.
Hay que hacer un parate, pues el número me encantó. Porque vos venís de números donde la machaca no está muy presente. De hecho, bueno, ese primer arco que arranca con la introducción de un personaje nuevo, que es como el relaciones públicas de Wonder Woman dentro de la embajada, son números muy tranquilos, es todo más discursivo. O, no sé, capaz la machaca no pasa por Wonder Woman. Y de golpe hay un número, mientras se cuece a lo largo de casi un año y pico, ¿no? En 20 números se cuece todo este conflicto con el regreso de Medusa. es un número de pelea, básicamente. El final del arco se llama Stoned. Un título bastante jugado para ser un cómic yankee, por lo que significa Stoned. Quiere decir, básicamente, drogado con porro. Y de repente venían números muy tranquilos a un número que es solamente pelea, que encima termina mal, digo. Sí. Como otro mundo ciega, y otro mundo volviendo a cortar la cabeza a Medusa. Lo cual es jugado para un cómic
apto para
todo público. Claro. Ruka no se guarda ninguna, ves perfectamente la decapitación.
Totalmente.
Kudos al dibujante que no me acuerdo quién era ahora.
Drew Johnson,
porque va cambiando por eso.
Sí.
Que es el que hace ese número. Le pone todas las
recontrapilas. Después vamos a hablar de los dibujantes, sí. Pero yo no soy fan de ninguno. De todos los que pasan por esta época, creo que el único que soy fan es de Rax Morales, que está un poco más adelante.
Sí, claro. Pero bueno, para seguir, perdón.
Bueno, ahí viene el momento en el que con Diana ya ciega, Palas Atenea empieza a cocinar la rosca para destronar a Zeus del Olimpo y la recluta a Diana para su bando, digamos, ¿no? En esa grieta, en ese cisma que se empieza a armar entre los dioses del Olimpo, Palas Atenea se la lleva a Diana con ella. Después viene la saga contra Chita, vuelve la Chita clásica, la Chita Bárbara Minerva, junto con el profesor Zoom, lo cual permite el crossover entre Wonder Woman y Flash,
claro.
Que en ese momento lo escribía Geoff Jones. No es gran cosa ese momento, no está, no,
sí,
no
bastante,
muy interesante.
Bastante choto.
Y después ya viene el complot para derrocar a Zeus. Y entonces, ¿qué pasa? Ares y Zeus rosquean con Hades. O sea, cada vez más asqueroso. Ya, ¿viste? Ya es Luisito Barrio Nuevo rosqueando con Milady. Es una cosa horrorosa.
Claro, porque hay que decir eso, Greg. Uno capaz que no conoce tanto de la mitología griega y la tiene más edulcorada. Acá Greg Ruka lo presenta como son. Como son conocidos por sus historiadores. Son eso, son rosqueros. Y bueno, sí, también. Son como o sea, nuestro presidente, son bastante incestuosos.
Ya en una runfla donde estén Ares y Hades.
Sí, todo mal.
Si entra Zeus es porque está en oferta mal, ¿viste? Ya no sabe, ya es una maniobra de desesperación total. Bueno, nada, ahí se arma esta runfla asquerosa y Wonder Woman baja al infierno con Wonder Girl y con el Minotauro, con Ferdinand.
Sí. El cocinero de la embajada.
Claro, que es el que le asiste a ella en la embajada. Bueno, machacan el infierno que yo, y se traen un gran hallazgo del infierno, que es Hermes. Hermes había muerto en la época de Eric Luke, allá por los números 150 de Wonder Woman, y se lo traen de vuelta vivo. Y además, bueno, Palas Atenea le devuelve el uso de los ojos a Diana y van a pasar a ser los ojos de la sabiduría. Diana además va a tener una sabiduría, no te digo digna de la propia Palas Atenea, pero a un nivel supraterrenal. A todo esto estamos en el número 218.
Sí, sí, cerca de Infinity Crisis, si no me equivoco.
Ya estamos yendo hacia ahí, claro. En el número 218, la villana de nuevo es Verónica Kale. Y Ares empieza a rosquear con Circe. O sea, ya cada vez es más horrible todo. Pero lo más loco es que Circe está un montón de números en las sombras.
Sí.
Y nunca se llegan a enfrentar. Para cuando se enfrentan ya empezó el volumen 3 de Wonder Woman. O sea, ya hay otra...
Sí, sí, no termina de llegar nunca.
Nunca.
Yo creo que está bueno eso porque refleja cómo va cambiando todo. Porque de repente parece que Verónica Kale es como... Digo, se termina aliando en un momento con las diosas que están en... Que la quieren matar a Wonder Woman. Hay mucho rosqueo y está bueno porque te muestra un poco la veracidad de algunos rosqueos, que siempre hay alguien que está escondido y nunca sabes quién es el verdadero titiritero. Falta una mejor metáfora ahora. Por supuesto, claro, bueno, Circe está muy presente, digo, aparece. Pero bueno, sí, no hay cruces. Que tampoco hacen falta, digo, porque todo el...
Yo creo que Ruka iba hacia eso, pero lo frenan con Infinite Crisis.
Claro.
Porque con Infinite Crisis tiene tanto peso en Wonder Woman... Que no... Digamos, hay un montón de números de Wonder Woman a partir del 219, creo que es.
Que son crossovers.
Ya es totalmente metido en el plot.
Aparecen los solos OMAC.
En el 219 es cuando Wonder Woman ejecuta a Maxwell Lord. En unas imágenes que recorren todo el mundo. O sea, no hay forma de chamullarla.
Claro.
Es Wonder Woman ejecuta a Maxwell Lord. ¿Por qué? Porque Maxwell Lord estaba controlando mentalmente a Superman para que Superman hiciera un genocidio. Y la única forma de detenerlo, como a Superman no lo podés parar, era parar al que lo estaba controlando.
Claro.
Es lógico lo que hace Diana. Pero mata a Maxwell Lord, que se había convertido en villano, y se arma un quilombo bárbaro. Y ahí, bueno, viste, justo en ese momento, qué casualidad, se arma quilombo entre Estados Unidos y Temiskira. Bueno, nada, empiezan a volar misiles, justo antes de que empiecen a volar los misiles, empiezan a volar los OMAX, que nombrabas claro. vos recién, que es una creación de Ruka, todo el plot de los OMAX dentro del contexto
de Infinite Crisis,
al servicio de Brother Eye, ese personaje que está como controlando y chupando toda la información. Acá rescata dos personajes secundarios muy interesantes, Ruka. Uno que viene de la época de George Pérez, que es Ita Candy,
sí.
que es una nueva versión de un personaje de la Golden Age, que era un chiste, porque era Eat a Candy, era una gordita.
Una gordita, era claro.
Que se morfaba todas las golosinas, por eso llamaba Eat a Candy. En la etapa de Pérez no era un personaje ridículo ni gracioso. De hecho, se termina casando con Steve Trevor. Claro. Era un personaje bastante copado dentro de lo que era el background militar, digamos, de la serie.
Bueno, Steve Trevor aparece en números previos. Sí. Que creo que el presidente lo nombra como secretario de justicia, algo así. Sí. Y le nombra a Neta también.
Sí. Y el otro personaje que rescata Ruka es Artemis, heredada de la época de William Messner Loebs. Claro. Esa que durante unos años o durante un tiempo es la suplente de Diana cuando Diana se queda claro, sin poderes.
Esto es que es early 90.
¿Early 90? No, 93 al 95, hasta que llega John Byrne, digamos.
Claro.
Bien, entonces ahí se arma una machaca muy espesa. De nuevo hay un combate contra Cheetah. En el medio está el juicio por el asesinato de Maxwell Lord. Claro. Para cuando Diana logra llegar a Temiskira, prácticamente está destruida la isla porque se cagaron a misilazos contra Estados Unidos, y efectivamente Estados Unidos tenía mejor tecnología. Y llegamos entonces al final de la era de Ruka, donde le pega otro sacudón zarpado, que es que los dioses del Olimpo dicen, ¿sabes qué? El experimento de que la isla Paraíso fuera parte del mundo terrenal de los humanos, fracasó. Vamos a llevarnos a la isla a otro plano de existencia donde los humanos no puedan entrar nunca en contacto con las Amazonas. Entonces, ¿qué pasa? Diana ya no es embajadora de nada.
Pierde todo, claro.
Se despide de los empleados humanos, del Minotauro, todos la despiden afecto, abrazos, buena onda. Pero tiene el dilema moral de qué hacer frente a el juicio por la muerte de Maxwell Lord. Si entregarse a las autoridades o irse al choto. Y decide irse a la mierda. Bueno, prefiero que no haya más una Wonder Woman antes de tener que entregarme a las autoridades. Y desaparece.
Esto, corregime, ya estamos cerca del One Year Later, ¿no?
Estamos justo en el final de la serie, que va a aparecer con un número uno en el One Year Later. El epílogo es el número 226. Acá se termina esta larga serie empezada por George Pérez en el 87. Y se dedica a repasar como algunos momentos claves tanto en la carrera de Wonder Woman como de Superman, como testimonio de la amistad entre ellos, bla, bla, bla. Y cuando pase el temblor, Diana va a volver. Pero en el medio pasa un año en el que no hay Wonder Woman.
Hay que decir que yo no sé cómo va a ser la interna, si a Ruka, medio por esto del One Year Later o Infinity Crisis, están diciendo, bueno, vamos bajando el pulgar, es hora que venga otro, o el tipo dijo, me voy. Pero yo disfruto mucho cuando el cierre es muy definitivo.
Sí.
Porque obviamente con esto que pasa de la desaparición de Isla Paraíso, y obviamente la pérdida de estatus de embajadora, te vuelve una foja cero. Digo, Wonder Woman va a ser una guerrera amazona. Perfecto. Que aparte de eso, no es un cargo que no raya en la idiotez como fue la época esta más de agente secreta. Toda esa parte está bastante bien llevada. Digo, hay un momento que obviamente Ruka se olvida en pos.
Pero pará, cuando vuelve en el 2006 con el nuevo número uno, ¿sabes qué es? Agente secreta. Superman y Batman recrean la identidad de Diana Prince. Inventan, se meten en las bases de datos del mundo para hacerte creer que hace como 20 y pico de años que existe una mina llamada Diana Prince, y empieza a laburar para las agencias de inteligencia de Estados Unidos. En particular para la del Commander Steel.
Mirá vos.
Y se hace amiga y novia de Némesis, de Tom Tresser, que siempre fue espía porque obviamente claro. tiene habilidad para eso. Bueno, un delirio, ¿eh? Y esa es la etapa grosa.
No suena mal, tengo que...
Está así, muy bueno.
Así como lo decís, no suena mal.
Está muy bueno, lo escribe Alan Heinberg eso. Y lo dibuja Terry Dodson con Rachel Dodson. Está bueno.
Mira. Bueno, vos querés hablar de los dibujantes.
Yo quiero hablar de los dibujantes.
Que están.
Me parece que tuvo mala suerte.
Drew Johnson, Shane Davis, sí. Stephen Sadowski,
sí.
John Phillips, sí. James Raiz, Rax Morales, Ron Randall, David López. O David López, no sé.
David López.
David López y Cliff Richards.
Sí.
De parejo, sí, pero creo que el que más está es Drew Johnson.
Drew Johnson es el que más está. Es un medio un Terry Dodson. Un clon correcto de Dodson.
Sí, porque nadie puede ser Terry Dodson.
No. Que va bajando el nivel, empieza muy arriba y después se va tirando medio a chanta.
Sí, es verdad.
Y lo bueno es que como no está todos los números, le aparecen suplentes interesantes. Vos ya nombraste tres muy, muy buenos.
John Phillips está muy bien.
John Phillips, Stephen Sadowski y Shane Davis. Me parece que son tres suplentes muy dignos. Johnson está...
Yo creo que Davis es el que hace el número. Shane Davis es el que hace el número de la pelea con Medusa, si no me equivoco.
Puede ser. No, Johnson se va después de la saga contra Hades. Perdón, después de la saga con Flash. Después de la saga con Flash. Y la saga contra Hades está toda dibujada por Rax Morales, la saga que van al infierno. Eso está buenísimo.
Sí,
Rax Morales
es un crack.
Deja la vida. Ya en el último tramo, Morales aparece poco, dibuja el número de la muerte de Maxwell Lord, que es como muy importante. Y después vamos a tener prácticamente como titular al muerto de Cliff Richards, que no me gusta nada. No me transmite la más mínima emoción su dibujo. También con algunos suplentes. Pero básicamente los titulares son Johnson, brevemente Morales y finalmente Richards. De esos tres me quedo obviamente con Morales, creo que es el único que me gusta. Drew Johnson es como más o menos, ponele. Y Richards es un muerto. Y suplentes, te rescato, ya te digo, a Davis, a Phillips y a Sadowski. Sadowski que venía de ser titular en la Justice Society, ¿no? Pero bueno, por una cuestión de tiempo se había decidido no jugar más de titular en ninguna serie regular.
Bien.
Así que...
Bueno, es una etapa interesante.
Es una etapa muy interesante, muy recomendable. Está todo recopilado el libro, no es difícil de conseguir en inglés.
No, y de hecho en español también, SC lo editó. Vos, Andrés, tenías unos TPs, creo.
Yo tengo los TPs en inglés.
No sé recopilar todo hasta el final, ¿sí?
Sí.
Bueno, porque, bueno, hoy...
Nunca está recopilado todo hasta el
porque
final.
Porque hoy DC lo publicó en tres volúmenes voluminosos.
Sí, más, salieron TPs más gorditos.
Que son los que hoy SC se basan para imprimirlos en tapa dura. Carísimo al pedo, pero bueno, digo, para aquel que.
Sí, pero que no puede. La opción de comprarlo en tapa blanda.
Mira.
O incluso de leerlo en digital también,
sí,
¿no?
Es como lo he leído.
Es una serie muy, muy buena. Si sos fan de Wonder Woman, te va a gustar. Si sos fan de Greg Rucka, te va a gustar.
Sí, muy Rucka.
Si entras sobre el final por los crossovers de Infinite Crisis, porque venís leyendo OMAC Project o toda la runfla esa maligna en la que Maxwell Lord se convierte en un villano zarpado, también te va a gustar. Yo creo que no hay mucho para criticarle. Quizás lo que hablábamos de Circe, ¿no? Que tanto quilombo con Circe todo el tiempo manipulando personajes y mandándole amenazas y villanos a Wonder Woman para después nunca verse las caras. Eso me parece que quizás lo único que me dejó medio desilusionado. Pero después vamos a tener bastante Circe en la serie de Alan Heinberg, entonces está todo bien.
Claro, más que decepciones, nos ha gustado que se caigan a trompadas un poco.
Totalmente, ¿no? Y que Diana la sopapee a esa hija de puta. Pero bueno, la verdad que tiene mucha diversidad de personajes secundarios, es muy respetuosa de todo el estatus de Diana en el universo de DC, pero también cuando toma personajes de otras series, como Wonder Girl, que era ya para ese momento un personaje totalmente de Young Justice o de Titans, lo hace con mucho respeto. Cuando toma los plots que venían de Infinite Crisis también, porque obviamente Rucka es uno de los arquitectos de toda esa jugada.
Bueno, Batman aparece en un número también.
Batman aparece, sí, aparece Superman también. Bueno, ya vimos a Flash, que tiene su crossover. Está bastante bien integrada a todo lo que está pasando en ese momento en el universo de DC. No es una fumanchereada. Hay respeto por etapas anteriores como la de Byrne, la de Messner Loebs, la de Eric Luke, la de Jiménez, todo está muy bien articulado por un gran guionista como es Greg Rucka.
Sí.
Y la verdad que una lástima que haya vuelto Rucka en algún momento a Wonder Woman, allá por el 2016, creo, 17.
Sí, post New 52.
Post-Rebirth.
Rebirth, ¿no?
Es una lástima que haya vuelto porque lo que hizo no está bueno. Y como que empaña un poco la época clásica que es esta. Pero nada, es.
Quédense con esto, no vaya más allá. Claro.
Totalmente. Acá en el 2003 se da una excelente conjunción entre personaje y guionista. Capaz no tan bien apoyada por los dibujantes, pero muy interesante. Una buena bocha de números para leer si sos fan de Wonder Woman. Sin altibajos, donde todas las sagas son interesantes y está todo muy bien escrito.
Exactamente. Nada, también recomendable, como es mi caso, para los neófitos de Wonder Woman. Es una linda forma de entrarle.
Sí, si vos que nunca te habías cebado con el personaje, te bancaste todo hasta el final sin decir que
se está bastante bueno. Se pone bueno. A mí me agarró mucho por los mitos griegos, que yo ya lo sabía, pero no me imaginé que estuviera tan integrado en algunas historietas como en este caso, que se meten mucho. Y también, bueno, soy fan de Ruka. Creo que es más mi fanatismo por Ruka que por Wonder Woman lo que me hizo pesar esto. Y bueno, está elegido porque es un cómic de todas formas. Día lo que diga yo, pues bueno. Puede pasar en algún momento, toque leer un cómic que yo te diga, y la verdad que a mí no me gustó mucho. Uh-huh. Pero bueno, ese.
Creo que volveremos con Ruka, me parece que en algún momento nos quedará.
Puede que nos quede algo, no me acuerdo. ¿No? Checkmate creo que estaba, sí. Siempre va a estar con Ruka. Pues bueno, como bien dijiste vos, Andrés, es una etapa donde Ruka estaba.
Un fire.
Al taco.
Produciendo muchísima cantidad y muchísima calidad. Sí. Así que bueno, estén atentos a ver con qué otra serie, miniserie o especial o cosa loca de DC de este periodo volvemos en un futuro episodio.
Sí, así que muchas gracias y nos vemos muy pronto.